siempre contigo.
Afirma Amnistía Internacional que la dictadura cubana usa a los presos políticos como ficha de cambio. Exponen en Estados Unidos dibujos del artista contestatario y preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Señala el presidente Trump que tiene buena relación con México, pero que ese país está en gran parte controlado por los cárteles de la droga. Investigan en Argentina denuncias contra el presidente Javier Milei por asunto relacionado con criptomonedas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 19 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña está integrado por Juan Pendaz como técnico. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacob. Amnistía Internacional expresó preocupación por la situación de los presos políticos en Cuba un mes después del anuncio del régimen de que tenía previsto excarcelar a 553 personas. Alarma la posible cancelación o pausa de las excarcelaciones, declaró la organización civilista tras señalar que pocos presos políticos han sido liberados. También comentó que, al parecer, las personas recluidas por razones políticas en Cuba han sido una vez más utilizadas de manera deshumanizante, como fichas de cambio en un juego político, sin que sus vidas, su integridad física y sus derechos sean tomados en cuenta. En este contexto, Amnistía Internacional insistió en que las autoridades deben liberar a todas las personas encarceladas en Cuba por ejercer sus derechos humanos. Y la jefa de la prisión La Bellotex, Marta Cristina Hernández Bacallao, prohibió a la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo que asistiera a la visita de su hija, la presa política Saelí Navarro.
Cuando llegamos, que salió la guardia para llamar a los familiares, se dirigió a mí y me dijo que yo no podía entrar. Y la jefa de la prisión, Marta Cristina, mandó a decir que la orden que ella tenía, que si yo iba vestida de blanco, no podía entrar a la prisión. Saelí lleva casi 3 años en esa prisión y yo siempre he ido vestida de blanco. Pero también tuvimos conocimiento que habían oficiales de alto rango allí que eran los que estaban dando las órdenes y también cuando Félix, que fue el que pudo entrar, el padre de Saelí, llegó al comedor, la mesa fue dirigida. Le dijeron, tienen que sentarse en esta mesa. Quiere decir que ellos tenían escucha en esa mesa, porque en el tiempo que llevamos visitando esa prisión, nunca la mesa había sido dirigida. Estoy denunciando a la seguridad del Estado por lo que pueda pasar con Saelí después que se terminara la visita, porque Marta Cristina es una sanguinaria en esa prisión. Ella se negó a una dieta que la doctora le mandó a Saelí. Por tanto y demás, yo denuncio todos los atropellos que pasan en la prisión La Peyote con Saelí Navarro.
El Centro de Asesoramiento Cubalex advirtió que esta decisión arbitraria pone en grave riesgo la salud de Saelí Navarro y que negar una dieta prescrita por razones médicas no solo vulnera sus derechos, sino que representa un trato cruel e inhumano. Entre tanto, residentes en placetas denuncian que bomberos llegaron sin agua en un incendio que destruyó varias viviendas. Ibet Pacheco presenta los testimonios en el siguiente reportaje.
Los bomberos llegaron sin el agua suficiente al incendio que se originó presuntamente por un cortocircuito en Placetas Villa Clara el lunes 17 de febrero, según reportaron vecinos a Martí Noticias, quienes dijeron además que la falta de recursos impidió que los bomberos sofocaran las llamas a tiempo, lo que resultó en la destrucción parcial o total de varias viviendas. Romney, un residente cercano al lugar del siniestro, describió la impotencia de los habitantes al ver cómo el fuego avanzaba sin que los bomberos pudieran hacer mucho.
Un cortocircuito en una casa, y como eran casas de madera, de tabloncillo viejo, eso es pólvora, eso ardió completo. Vi el incendio, me dolió todo aquello, porque sé cuánto deben haber perdido las familias esas ahí, ¿me entiendes? Y con la situación que hay en Cuba ahora, que no es fácil perder todas las cositas de uno en la casa y eso.
Otra vecina, Joaris, confirmó que los bomberos llegaron sin los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.
Llegaron primero los bomberos de aquí de Placeta y no traían casi agua, pero después llegaron enseguida los de Santa Clara.
Por su parte, el portal oficialista Cuba Debate reportó que el incendio afectó 4 viviendas en la intersección de la calle Primera con Sexta. Según el reporte, 2 de ellas sufrieron daños parciales, mientras que las otras 2 quedaron completamente destruidas. Según la nota oficial, el siniestro comenzó en una casa y se propagó rápidamente a las colindantes. También se destacó la intervención del Ministerio del Interior y del Cuerpo de Bomberos, resaltando que no hubo pérdidas humanas ni heridos. Sin embargo, esta no es la primera vez que la falta de recursos de los bomberos en Cuba genera críticas. En videos publicados en Facebook tiempo atrás, el usuario Irán Malcá mostraba a bomberos en La Habana con una manguera llena de agujeros. En 2023, un incendio en un edificio en Vanes, provincia Holguín, tuvo que ser sofocado por los propios vecinos, ya que, según el testimonio del usuario Daniel Oscar Escalona en redes sociales, los bomberos del territorio tenían el carro roto y estaban sin agua. Aquí se quema la casa y después es que aparece el agua, lamentó un residente de Placetas que prefirió no ser identificado por Martín Noticias.
Los bomberos llegaron pero no tenían agua, eso no es malo aquí. Aquí se te quema la casa y después que aparece el agua.
Intentos por contactar al comando de bomberos de Placetas resultaron infructuosos, según la activista Lizdani Isaac, quien reside en Placetas.
Después de estar llevar rato la casa incendiada, que ya estaba cogiendo fuerza porque había bastante aire en ese horario, y llegó un carro de bomberos. No dio para apagar el fuego porque no tenía el agua suficiente como para apagar aquello que ya había cogido bastante fuerza.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El senador republicano Rick Scott busca restringir los viajes a Cuba e impulsa severas sanciones y una presión financiera sin precedentes contra el régimen de La Habana. Yaima Pardo informa.
El senador de Florida, Rick Scott, está presionando al gobierno de Estados Unidos para que tome medidas más duras contra el régimen de La Habana, incluidas nuevas restricciones a los viajes a Cuba. En una entrevista con la cadena CBS News Miami, el republicano explicó que los viajes de los estadounidenses a la isla benefician económicamente a los militares y facilitan la represión. El senador presentó a inicios de este mes la ley de negación de ganancias a la oligarquía militar en Cuba y restricción de actividades del aparato de inteligencia cubano. Democracia, cuya finalidad es imponer sanciones más severas, congelamientos de activos y prohibiciones de visa a sectores claves del gobierno, en particular a los militares. Durante entrevista con CBS, Scott aclaró que el proyecto es parte de una estrategia más amplia para debilitar a los regímenes autoritarios en América Latina. Bajo el primer mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos prohibió los vuelos a 8 ciudades fuera de La Habana. Scott indicó que apoyaría la reinstauración de esas medidas. El proyecto de ley de los senadores Reed Scott, Tommy Tuberville, pretende bloquear los fondos a los militares cubanos y promover la democracia en Cuba. Así expresó el senador en declaraciones recientes a Martín Noticias.
Es importante reponer sanciones al régimen cubano y todos los pantones de Cuba. No visas por personas que luchan contra libertad y democracia. No visas para viajar a los Estados Unidos. No dinero hacia el régimen cubano. La lucha es importante para el presidente Trump de libertad democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua y contra Petro en Colombia.
Un comunicado oficial sobre el proyecto de ley indica que otro de los objetivos es lograr brindarle a los cubanos un servicio de Internet que no esté censurado por el régimen. El proyecto de ley autorizaría al presidente a poner fin a las sanciones solo si se certifica ante el Congreso que Cuba ha liberado a todos los presos políticos, legalizado los partidos políticos y establecido una prensa libre y programado elecciones libres, justas y multipartidistas bajo observación internacional. Martín Noticias, Yaima Pardo.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba propone una nueva estrategia para organizar la oposición y la democratización del país. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha lanzado una nueva estrategia de organización basada en la creación de grupos de trabajo que permitan articular la oposición interna y sentar las bases para la democratización del país. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo, habló con Martín Noticias desde La Habana sobre las 5 prioridades dentro de la propuesta.
El Consejo ha planteado 5 prioridades. Definitivamente, un gobierno que no cuenta con legitimidad insiste en seguir hablando en nuestro nombre. hemos presentado estas cinco prioridades que tienen que ver con la liberación de los presos políticos a través de una amnistía, porque no han cometido delito, una ley que devuelva el poder sobre sus vidas, sobre su economía, sus capacidades, inteligencia a los cubanos, en un contexto, una situación bien difícil para la familia cubana, un trabajo esencial y profundo de clima contra la violencia en el país, que está dañando profundamente la relación entre los cubanos. Una propuesta para reconocer la pluralidad de la sociedad cubana en términos políticos. Y finalmente, una iniciativa dirigida a que las alternativas que tenemos, distintos grupos y concentraciones políticas, sean puestas frente a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que decida qué camino debemos tomar para la transición en Cuba.
Para fortalecer su impacto, el Consejo ha conformado equipos de trabajo en áreas como política, derechos humanos, economía, derechos de la mujer, cultura y relaciones internacionales. Estos grupos buscan conectar con las necesidades y sensibilidades de los cubanos, promoviendo iniciativas que faciliten la reconstrucción del país. Sobre este tema, desde Santiago de Cuba, el opositor José Daniel Ferrer, presidente del Consejo, nos ofreció declaraciones.
El Consejo para la Transición está invitando a la inmensa mayoría del pueblo cubano a sumarse a nuestras labores, a nuestra lucha no violenta para hacer posible los cambios que la patria necesita. Por eso se están creando equipos, se están fortaleciendo estos equipos y se está buscando la mayor efectividad en la labor que realizamos a favor de todo nuestro pueblo. Es una cuestión de urgencia. La situación que vive la nación demanda de profundos cambios ya.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Son las 5 y 12, tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó que tiene una muy buena relación con México, pero que está en gran parte controlado por los cárteles de la droga. Los detalles con la AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter el martes contra su vecino México, cuando un periodista le preguntó por supuestas operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, estadounidense, con drones en territorio mexicano para vigilar a narcotraficantes.
Tengo una muy buena relación con México, pero creo que México está en gran medida gobernado por los cárteles, y es triste decirlo, y si quisieran ayuda con eso se la daríamos. Pero México, si observamos lo que ha sucedido con México durante años, pero especialmente ahora, está gobernado por los cárteles.
El 20 de enero, Trump firmó un decreto para declarar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, a los que acusa, entre otras cosas, de fabricar el fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos. Por su lucha contra la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, Trump amenazó a sus vecinos México y Canadá con aranceles del 25% si no reforzaban la seguridad fronteriza. De hecho, el martes el mandatario dijo que decidirá el 2 de abril si impone aranceles a los autos importados.
Probablemente lo diré el 2 de abril, pero estará en torno al 25%. Será del 25% o más y aumentará sustancialmente a lo largo de un año, pero queremos darles tiempo para que vengan porque, como sabes, cuando entran a los Estados Unidos y tienen su planta o fábrica aquí, no hay aranceles, así que queremos darles un poco de oportunidad.
En México, empresas como Ford, General Motors, Audi y Volkswagen tienen fábricas en las que arman autos o piezas, que luego exportan a Estados Unidos, con ayuda del Tratado de Libre Comercio T-MEC, del que también es parte Canadá. Las tarifas aduaneras para los vecinos de Estados Unidos están aplazadas hasta inicios de marzo, pero Trump volvió a acusar a México el martes de haber permitido que millones de migrantes sin visa pasen por su territorio y entren a su país desde cárceles y prisiones de otras naciones, de todo el mundo, no solo de Sudamérica.
El enviado del presidente Trump para Ucrania y Rusia dijo el miércoles que Estados Unidos entiende la necesidad de garantías de seguridad para Ucrania durante su visita al país para conversar con funcionarios ucranianos. El general Keith Kellogg dijo a los periodistas en Kiev que estaba en Ucrania para escuchar las preocupaciones de los líderes ucranianos y regresar a Washington para consultar al presidente Trump. Kellogg dijo que Estados Unidos quiere que termine la guerra en Ucrania, diciendo que eso sería bueno para la región y el mundo. Las conversaciones se producen en medio de una oleada de esfuerzos diplomáticos centrados en la guerra de Rusia en Ucrania. Y las recientes renuncias de cercanos colaboradores del alcalde Eric Adams de Nueva York y las acusaciones de corrupción sacuden y debilitan la administración municipal de esa gran ciudad. Desde Washington informa Gustavo Cherkis de La Voz de América.
La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, se reunió con líderes políticos clave mientras evalúa las acciones que podría tomar en el caso del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, acusado de corrupción, sin descartar la posibilidad de destituirlo, una medida sin precedentes que refleja la reciente crisis en el ayuntamiento. La gobernadora Hochul manifestó en declaraciones a la cadena MSNBC.
Las acusaciones son preocupantes y graves, pero como gobernadora de un estado no puedo reaccionar con motivaciones políticas como dicen muchas personas en este momento. Tengo que actuar con inteligencia y hacer lo correcto.
El conflicto estalló luego de que el Departamento de Justicia retirara los cargos de corrupción contra Adams, supuestamente para facilitar su cooperación con la política inmigratoria del presidente Trump. Sin embargo, cuatro de sus principales vicealcaldes renunciaron en protesta, alegando preocupaciones sobre la gobernabilidad de la ciudad y por haberles prohibido criticar las políticas del presidente estadounidense. Ante esta situación, Hochul expresó su inquietud y sostuvo reuniones con figuras como el legislador por Nueva York y líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y con el reverendo Al Sharpton para evaluar los próximos pasos. Por su parte, en medio de crecientes llamados a su renuncia, Adams se niega a dejar el cargo y criticó a los medios calificándolos de mentirosos. La presión política aumenta con la posibilidad de que el Comité de Incapacidad de la ciudad intervenga y evalúe su idoneidad para el cargo. El escándalo que rodea al alcalde Adams comenzó en el 2023 con una investigación sobre su financiación de campaña. Posteriormente, surgieron acusaciones de soborno y vínculos con el gobierno turco por más de $100,000, lo que llevó a la confiscación de sus dispositivos electrónicos. Finalmente, su acercamiento al presidente Trump, incluyendo reuniones privadas y gestos de apoyo a su agenda inmigratoria, intensificó las sospechas sobre sus verdaderas motivaciones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El empresario Elon Musk presenta Grok 3, la nueva versión de su chatbot de inteligencia artificial, con 10 veces más recursos computacionales que su predecesor lanzado en agosto del año pasado. La AFP informa.
La compañía de inteligencia artificial de Elon Musk lanzó su modelo actualizado, Grok 3, una versión del chatbot con la que pretende competir directamente con ChatGPT y DeepSeek de China. Tras calificar la versión de aterradoramente inteligente, Musk destacó que el Grok 3 tiene 10 veces más recursos computacionales que su predecesor, lanzado en agosto del año pasado. El producto estrella de su empresa, xAI, utiliza mecanismos de autocorrección que evitan los errores, conocidos como alucinaciones, que plagan algunos chatbots de inteligencia artificial y los llevan a procesar datos falsos o engañosos como hechos. La semana pasada, Musk había asegurado que el Grok 3 superaba todo lo que se había lanzado en el segmento hasta el momento. El chatbot actualizado entra en un campo de batalla repleto de productos de inteligencia artificial, cada vez más sofisticados y rentables. La empresa china DeepSeek sorprendió al sector el mes pasado con el lanzamiento de su plataforma R1 de bajo costo y de alta calidad, un desafío directo a las ambiciones de Estados Unidos de liderar el desarrollo mundial de esta tecnología. Grok 3 también competirá por el espacio con ChatGPT, un chatbot de OpenAI, lo que volverá a generar un enfrentamiento entre Musk y Sam Altman, antiguo colaborador y ahora feroz rival.
Tiempo de noticias de América Latina y más noticias internacionales. La justicia de Argentina investiga varias denuncias contra el presidente Javier Milei por difundir en sus redes sociales una red de inversiones en criptomonedas que generó una estafa millonaria. Informa Juan Ignacio González Prieto de La Voz de América.
El presidente de Argentina, Javier Milei, se defendió de las acusaciones por la difusión de operaciones de la criptomoneda Libra a través de sus redes sociales, que generó una estafa a escala mundial con denuncias en la Justicia Federal Argentina y en la Justicia de los Estados Unidos. El mandatario comparó lo sucedido con apostar en el casino.
Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que el presidente Milei cometió un delito al publicar desde su cuenta con 3.800.000 seguidores un producto de inversiones de dudosa procedencia.
Es una conducta de inducción a comprar una criptomoneda, vinculándolo a dar lugar a que existe una investigación penal en el ámbito de la justicia penal, especialmente por el delito de incompatibilidad de negocios con el ejercicio de la función pública.
Desde el Congreso de la Nación, los bloques de la oposición, como el kirchnerismo, impulsan un juicio político al considerar que la maniobra es una estafa económica y afecta la credibilidad del mandatario, dijo el diputado Germán Martínez, jefe del bloque kirchnerista.
Todos los 47 millones de argentinos y argentinas tienen que saber, si tienen un presidente, le pasa una estafa por delante de sus narices y no se da cuenta, o si tienen a un presidente estafador. Bueno, ese presidente de la nación hoy puso a la Argentina en el centro de un escándalo de alcance global.
Sin embargo, desde los bloques aliados como el PRO, pidieron que el caso lo investigue la Justicia Federal y la Oficina Anticorrupción, remarcó el diputado Diego Santilli.
Hay que ir a fondo para avanzar contra los delincuentes. El presidente es un hombre que es muy activo en las redes, que cree también, como muchos creen, en un nuevo mercado, en las cripto, en todo esto.
En la maniobra, un pequeño grupo de inversores de todo el mundo se llevó una ganancia de 87 millones de dólares y 40.000 perdieron lo invertido. El presidente Milei borró su tuit e intentó escapar de las acusaciones, pero el escándalo estalló. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Y el curso del asteroide 2024 YRK representaría un 3,1% de riesgo de impacto en la Tierra. Europa Press tiene los detalles.
Aunque sigue siendo una posibilidad baja, nuevas observaciones del asteroide 2024 YR4 indican que su probabilidad de impacto con la Tierra ha aumentado hasta un 3,1% el 22 de diciembre de 2032. Este asteroide fue descubierto el 27 de diciembre del año pasado y tiene un diámetro de 55 metros. Un asteroide de ese tamaño impacta la Tierra en promedio cada pocos miles de años y podría causar daños graves a alguna región local, según la ESA. En caso de impacto, el riesgo afecta a una banda de la superficie terrestre que se extiende a lo largo del Océano Pacífico Oriental, el norte de Sudamérica, Océano Atlántico, África, el Mar Arábigo y el sur de Asia.
El ejército israelí asalta en Jerusalén un centro de formación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Radio ONU reporta.
Las fuerzas israelíes y el personal del Ayuntamiento de Jerusalén irrumpieron por la fuerza en el centro de formación de Calandia de UNRWA y ordenaron su evacuación inmediata. En el momento del asalto, en el que dispararon gases lacrimógenos y bombas de sonido, había al menos 350 estudiantes y 30 miembros del personal en el centro. Además, esta mañana agentes de la policía israelí, acompañados por personal de la Municipalidad de Jerusalén, fueron a las escuelas de UNRWA ordenando su cierre. Los incidentes de hoy han afectado a 250 niños en tres escuelas de UNRWA en Jerusalén Este y a más de 350 alumnos en el centro de formación de Calandia, un gran complejo de las Naciones Unidas, dijo Philippe Lazzarini, el responsable de la agencia, en un comunicado en el que condenó el ataque al derecho a la educación de los niños y a las instalaciones de la ONU.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, el béisbol de las Grandes Ligas está presentando su zona de strike computarizada esta pretemporada en partidos de exhibición en la Florida y en el desierto de Arizona. Este va a ser el cambio más drástico que ha tenido nuestro pasatiempo nacional, porque desde el año 1864, los umpires, o sea, un ser humano, ha estado cantando la zona de strike en cada partido del béisbol de las Grandes Ligas. Y ahora, esta pretemporada, la MLB ha dicho que el 60% de los encuentros de exhibición que se van a jugar en los Estados Unidos van a tener una zona de strike computarizada. O sea, que una computadora y no el umpire va a cantar la zona de strike. Cada equipo va a tener dos apelaciones por partido para ver si esto resulta. El béisbol de las mayores está planificando en un futuro cercano que todos sus encuentros tengan una zona de strike computarizada o ABS, como se llama, automatizado de bolas y strikes, como se dice en inglés. Muy bien, vamos a ver si esto resulta. En los últimos años, los televisores de alta definición han hecho que los umpires queden muy mal, puesto que todo el mundo se da cuenta cada vez que un umpire se equivoca en la zona de strike, y esto significa que los lanzadores, los bateadores, los managers, los aficionados y los televidentes pueden gritar cada vez que se equivoca un umpire, y por esto la MLB quiere, de una manera u otra, tener una zona de strike computarizada. Mientras tanto, también relacionado con el béisbol de las Grandes Ligas, Shohei Ohtani cumplió su primera sesión del bullpen el sábado y se están concentrando más que nada en lanzar y no batear en estos campos de entrenamiento de los Dodgers de Los Ángeles. El año pasado, ustedes recordarán, con 54 jonrones y 59 bases robadas, Shohei Ohtani hizo historia, pero no lanzó porque se había lesionado el hombro derecho el año anterior, pero todo parece indicar que los Dodgers, lo último que le faltaba a todos los equipos que tienen que lidiar con los Dodgers de Los Ángeles este año, un Shohei Ohtani que pueda lanzar día de por medio por lo menos una entrada para los Dodgers en la temporada 2025. Ahora pasamos al fútbol soccer. Ya tenemos 4 equipos que han clasificado a los octavos de final de la Champions League y 4 eliminados de manera sorprendente, entre ellos el Milán de Italia, que después del Real Madrid es el equipo más productivo en la historia de la Champions League, perdió en casa y resultó eliminado por el Feyenoord Rotterdam, otro ex campeón europeo de los Países Bajos. Esto fue con marcador agregado de 2-1. O sea, el Milán eliminado para sorpresa de todo el mundo. El Bayern de Múnich en el último minuto de juego logró derrotar 3-2 con marcador agregado al ex campeón europeo Celtic de Escocia. Así que el Bayern de Múnich también avanza, así como el Benfica. El Benfica de Portugal es el único equipo en el mundo que ha derrotado a los dos, al Real Madrid y al Barcelona, en una final europea. Y el Atalanta de Bérgamo, otro equipo italiano, el actual campeón de la Europa League, resultó eliminado por el Brujas de Bélgica con marcador agregado de 5-2. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
A todos de niños nos ha encantado una canción de cuna. Pero, ¿acaso tenemos idea de la primera canción de cuna de la historia? Es totalmente concebible que también los bebés en la antigüedad y de todas las culturas del mundo necesitaran del arrullo de los padres y de esa voz suave que los indujera a dormir. Hay quienes, con certeza, indican que la canción de cuna es uno de los primeros géneros musicales que hayan existido. Pues bien, la primera canción de cuna está escrita en cuneiforme, el sistema más antiguo de escritura de nuestra civilización. Fue descubierta sobre una tablilla de arcilla y fue entonada por los sumerios. Recordemos que la civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo. En la canción parece que la madre está preocupada por la salud de su bebé, si bien la traducción, por razones obvias, resulta un tanto difícil de comprender. Como quiera que sea, hoy sabemos que en cualquier punto cardinal del mundo y en todas las culturas e idiomas, los bebés han tenido siempre y tendrán una canción de cuna.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.